Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Siento tu voz que me indica por dónde salir. Son tus pasos, Jesús, los que quiero seguir. Verdes pastos contigo encontraré. Buen pastor que me entregas tu vida, por mi nombre me llamas y guías. Buen pastor, me conduces a la plenitud, tú me amas. Seguiré. Buen pastor, yo te conozco y tú a mí, como tú al Padre y el Padre a mí. Él te pide que entregues tu vida, Señor, y que seas puerta de la salvación. Buen pastor, del redil he salido, hoy confiado y seguro contigo. Buen pastor, tus caminos he de recorrer, junto a ti nunca me perderé. Buen pastor, que me entregas tu vida, por mi nombre me llamas y guías. Buen pastor, me conduces a la plenitud, tú me amas, tu voz seguiré. Salido, voy confiado y seguro contigo. Buen pastor, tus caminos he de recorrer, junto a ti nunca me perderé. Buen pastor, que me entregas tu vida, por mi nombre me llamas y guías. Buen pastor, me conduces a la plenitud, tú me amas, tu voz seguiré. Soy tuyo, me conoces bien, tú me amas, tu voz seguiré.
A esta altura, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué de qué o qué? ¿Ahora qué? ¿Usted se está haciendo esa pregunta o no? Yo lo quiero invitar a que se la haga en serio. ¿Oíste? ¿Y ahora qué? ¿De aquí para adelante qué? A partir de esa experiencia que hemos ido orando, encontrando en las Sagradas Escrituras, celebrando, compartiendo testimonios de otros hermanos, abriendo nuestro corazón a esa experiencia del amor de Dios. A esta altura todavía me acuerdo la primera palabra que me decían, sabiendo Jesús, que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y lo primero que nos dijeron es que toda la vida de Jesús, toda nuestra historia, solo puede ser entendida en clave del amor de Dios. Y poco a poco hemos ido aprendiendo a leer la vida en clave de amor de Dios, a irlo descubriendo en medio de todo eso. Por eso, ante un amor hasta el extremo de parte de Dios, un amor hasta el extremo, un amor que al final ya y plenamente de su vida puede decir con razón, todo está cumplido, no hasta aquí llegué, no es una palabra de final, de derrota, sino de todo está cumplido, plenamente cumplido. Padre, lo que me has encargado hacer, lo he cumplido, lo he hecho todo. Esa obra que nos decían entonces que también utilizaban los artistas, cuando se había hecho una obra, por ejemplo, aquel Miguel, entonces cuando se puso a mirar toda la obra de la Capilla Sixtina después de años, podía decir, todo está cumplido. ¿Ah? Cuando Dios, a través de su Hijo Jesucristo, entonces historia de salvación la lleva a la plenitud en Él, allí desde la cruz, resurrección, puede decir, Padre, todo está cumplido. Y entonces parece que como que le tiraran a uno la pelota, como que quedara ya es en el campo y en el terreno de uno, de la respuesta de uno. Y por eso entonces como que surge la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Todo este triduo pascual, toda esta celebración, oración, reflexión, celebración, testimonio del amor de Dios, nos tiene que llevar a una nueva forma de vivir. ¿Les parece a ustedes? ¿Les parece a ustedes que el paso de Dios por la vida de uno lo tiene que transformar? ¿No oigo? Amén. Que el paso, la Pascua de Dios, que a uno lo tiene que mover, conmover, remover, mejor dicho, hágalo de nuevo. Lo tiene a uno que transformar el paso de Dios por la vida de uno. Y entonces por eso uno a esta altura, uno le tiene que preguntar, ¿y ahora qué? Porque uno tiene el peligro, lo digo por mí, de que aún viviendo momentos muy importantes, muy profundos, de gran experiencia, de gran claridad intelectual, espiritual, emocional, de gran claridad de eventos decisivos en la vida de uno, uno corre el peligro de volver a la rutina. Uno corre el peligro de echar para atrás, aun cuando cada rato tengamos que cantar, yo no vuelvo para atrás, pero precisamente son los que lo están empujando a uno, los que le están diciendo, ¿cierto? No venga para atrás, no vuelva para atrás, siga para adelante. Y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer para seguir adelante? Para vivir de esa manera nueva que el Señor nos ha dado y ha ganado para nosotros a precio de su amor. A mí me parece que ahí es donde surgen los contratos. No solamente los tratos, no solamente tratar, sino los contratos, sino como los compromisos, como los compromisos, como los tratos y los contratos. Y yo los quiero invitar a que en este momento, desde lo que hemos vivido, vamos a hacer cada uno un contrato. ¿Le parece? ¿Alguno de ustedes está de acuerdo que la muerte de Jesús le entrega hasta el extremo su pasión, muerte y resurrección, su vida y todo el plan y la obra de Dios con usted merece una respuesta? Si alguno de ustedes está de acuerdo en que eso merece una respuesta, lo invito a que levante su mano. Y a los que hayan levantado la mano, me hace el favor y le reparte este contrato. Y lean la letra pequeña, porque cuando uno va a firmar un contrato, debe ir leyendo, ¿ah? Yo les dije desde el principio que en la vida hay a veces como encerronas. el arte de los vendedores no está simplemente en vender bien, en anunciar bien, ¿ya? En promocionar bien, ni siquiera en convencer, sino en qué. Cerrar la venta. ¿A alguno le hace falta el contrato? Si usted todavía no tiene el contrato, me hace el favor y vaya leyendo el contrato. Comienzo una cierta explicación. En la vigilia del sábado amanecer, domingo de resurrección. Y al interior de esa vigilia, que es la madre de todas las vigilias, que es el culmen de todas las celebraciones, en esa Eucaristía, ¿se acuerda que el primer día que hablé de la Eucaristía y donde me refería a distintos aspectos y detrás de cada uno de los aspectos un nombre, entre otros nombres aparecían, dígame, banquete y todo lo que tiene que ver con banquete, fracción del pan, comunión y todo eso, ¿qué más? Segundo, memorial, sicarón, sacramento, misterio, sacrificio, Eucaristía, bendición, alianza. ¿Cuál? Alianza. ¿Qué otra? Escatología. Comunión, que tiene que ver con comida. Misión. Muy bien. Pues banquete de bodas. Todos esos aspectos llevamos en una Eucaristía. Y entonces ahora precisamente voy a hablar del aspecto que se llama el contrato o la alianza. ¿Sí se da cuenta cómo engrana esto en todo lo que estamos trabajando? ¿Se acuerda que la Eucaristía o Pascua es centro, fuente y culmen de la vida cristiana? Pues ahora voy a profundizar en esto. Usted acuérdese cuando Jesús precisamente al levantar su copa dijo, esta es la copa de la nueva ¿qué? La nueva alianza sellada en. O sea que cuando uno va a la Eucaristía, o sea que lo que estamos celebrando ahora es una alianza nueva y eterna. ¿Qué es eso de alianza? Si alguno de ustedes tiene su alianza, muéstremela. ¿Qué significa? Que tiene un pacto, que tiene un contrato, que tiene una alianza, que tiene un compromiso. La expresión hebrea es berit. Berit es la expresión hebrea. Berit es esa expresión hebrea, berit. La expresión en griego es diateke. Diateke. Es una expresión que se puede traducir por pacto, alianza, contrato, testamento. Expresiones estas que se pueden, como le digo, traducir como alianza, pacto, contrato, testamento. En que verig, diateque, pacto, alianza, trato, contrato, testamento. ¿Alguien tiene por ahí cerquita un contrato? Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene otro? ¿Cómo acostumbramos también llamar, además de Sagradas Escrituras y Biblia, cómo lo acostumbramos llamar? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo pacto y Nuevo pacto. Antigua alianza y Nueva alianza. Alianza. Los abogados a esta hora no se pueden dormir, porque uno tiene que estar pendiente en la letra menuda. ¿Eh? Precisamente los abogados viven de eso, de la letra menuda, ¿ya? Y no precisamente hay que pagarles con menuda. Por eso, la vida del ser humano está llena de pactos, tratos, contratos. La vida del ser humano está llena de pequeñas alianzas, pactos, contratos. Pero hay unas que uno considera intrascendentes. Y entonces simplemente lo supone, o con una palabra, o con un listo. Dígame dos o tres pactos, alianzas, contratos que usted haya hecho hoy. O mejor dicho, dígaselo al vecino. Hoy. De esa, sí, hoy. Ya me hice entender. La vida está llena de pequeños pactos. Por cierto que en los pactos, como usted ve, hay partes contratantes. ¿Sí se da cuenta? En los pactos o relación hay pactos contratantes, personas contratantes. Entonces, cuando es necesario, entonces se dice, fulano de tal, con cédula tal, identificado tal y tal, que para los efectos del presente contrato se seguirá llamando. Depende del tipo de contrato, ¿cierto? Y después, además de definir los contratantes, se define la materia del contrato. La materia del contrato, el objeto del siguiente contrato es. Y si además no está clara la fecha y el lugar, hay una serie de cosas que lo hacen nulo. ¿Quiénes aquí son abogados? Levanten la mano. Muy bien, tenemos cuatro abogados. ¿Dónde anda Andrés? Está muy bien. Como ustedes ven, en la parte de contratos, un día de esto les presentamos los preparatorios de contratos, a ver cómo les va. Pero la vida está hecha de contratos. Y como hay un montón de realidades de la vida donde uno, no hay necesidad de ponerle cuidado porque... pues uno entiende que van a cumplir, y si no cumplen, pues no se pierde mayor cosa. Entonces uno lo supone, pero hay cosas que son tan importantes que uno dice, no, venga a ver, esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así. Voy a escuchar, o dígale a su vecino, el último contrato así, pero súper, hiper importante que usted hizo y que tuvo que ser con testigos ante notario. Definición de notario: fe pública. Da la fe pública. Ah, muy bien. Entonces, piense usted en un contrato, fuerte que esté haciendo. A ver, algunos ejemplos de contratos fuertes que usted tenga. El contrato de arrendamiento. Importantísimo y con consecuencias de si lo cumple o si no lo cumple. ¿Qué le pasa si no lo cumple? Paticas en la calle. El contrato del matrimonio. ¿Qué le pasa si no lo cumple? Otro contrato. La venta de un carro. La venta de un carro. ¿Qué le pasa si no hace bien los papeles? Le seguirán por N años cobrando impuestos. ¿Eh? El contrato de la matrícula en el colegio del hijo. Es un contrato, ¿ya? ¿Y quién es él? ¿Cómo es que lo llaman a uno? El acudiente responsable, mejor dicho, ¿a quién hay que cobrarle y a quién le pongo las quejas o cómo es la cosa? ¿Qué otro contrato han hecho importante últimamente? El contrato laboral, contrato de trabajo, ¿ya? Contrato de sociedades, contrato de... ¿Ya van entendiendo? Uno ve gente a las 3 de la mañana... a a las 3 de la mañana ya listos para empezar trabajo. Y era de la gente que dormía hasta la 1 o 2 de la tarde. Y de pronto, porque tiene ya un contrato que le obliga a empezar a trabajar a tal hora, usted lo ve, no importa que le tenga que tenga que viajar hasta el otro lado de la ciudad, con las inseguridades y problemas que sea, allá está a las 3 de la mañana, porque a esa hora coge turno, entra a trabajar, porque eso dice él. Contrato. Y otra cantidad de cosas que la gente de palabra no cumple, pero cuando uno le saca el contrato, entonces ya el Señor Dios Shema, llegamos donde era el Señor Dios, se pilló eso, vio que entre los pueblos, entre las naciones, entre los hombres, entre las sociedades, la gente hacía contratos y lo cumplía, y en cambio con él nada, con él todo suave, tómela suave, con él era como tan etérea la cosa, como tan difícil la relación, como que mire, de las cosas difíciles de los contratos es cuando no se determinan bien las cosas, cuando se convierte eso como en un caucho, como en un resorte, ¿ya? Y entonces, eso ahí se presta para cualquier tipo de interpretación. Y entonces, por eso el Señor Dios llegó un momento en que dijo, yo con esta gente lo que tengo que hacer es un contrato, a ver si así marcha, a ver si así marcha. Y entonces surgieron en las Sagradas Escrituras los contratos de Dios con el hombre, absolutamente disparejos, absolutamente disparejos. Pero ya varias veces me he escuchado que Dios en su pedagogía y en su amor por nosotros se abaja a nosotros para hablar lenguaje nuestro y para hablar en términos que nosotros le podamos entender. Y entonces él, aun cuando es Dios, se rebaja a hacer un contrato con uno. Se rebaja a hacer contrato con nosotros. La Sagrada Escritura es una historia del amor de Dios. Y para que nosotros le pusiéramos cuidado y lo atendiéramos verdaderamente, empezó Dios a sellar contratos. Se escuchan cosas como estas y voy a acelerar. Por ejemplo, la primera vez que aparece ese término contrato o alianza es con motivo de la promesa que Dios le hizo a Noé y a la tierra entera a través de él, de que no volvería a acabar con todo ser viviente a través de un diluvio. Génesis 6, 18 en adelante, y después Génesis capítulo 9, donde dirá cosas como estas. He aquí el signo del contrato, berik, alianza, que establezco entre yo y vosotros, contratantes, Dios y nosotros, por generación para siempre. Y es más, cuando uno hace un contrato, generalmente pone un signo del contratante, porque los seres humanos necesitamos así como expresarnos a través de signos, como sellar algo, como firmar algo. Inclusive hay quienes partían algo para que al volverse a unir, entonces ya se sabían, esos eran los términos del contrato. Hay otros que eran más drásticos, firma con la sangre de cada uno. Y así con distintos tipos de cosas. El Señor en ese primer contrato, ¿se acuerda cuál fue el signo que nos dejó? El arco iris. Muy bien. Después también, el Señor hace un contrato con Abraham. ¿Se acuerda? Y a través de Abraham quiere formar un pueblo. Y entonces, a través de Abraham quiere formar un pueblo. Por cierto que los contratos, uno acostumbra también, además de un signo, también como sellarlo con una comida. Cuando uno hace un buen contrato, entonces quiere celebrarlo como algo que vale la pena. Y la comida le sirve a uno para celebrar, para celebrar. Por ejemplo, el contrato del matrimonio, ¿ya? O muchos otros contratos se acostumbran a celebrar en torno a una comida. Usted también va a descubrir, si lee despacio allá Génesis, cuando Abraham contrató con Dios, o mejor dicho, Dios contrató con Abraham, y entonces hizo una comida y los términos del contrato, y Dios le mandó a Abraham: anda en mi presencia y sé perfecto, y solo has de tener a Dios como único Dios. Y entonces estableció, dice: establezco mi alianza, mi contrato entre nosotros dos y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Alianza de ser yo el Dios tuyo y de tu posteridad. Génesis 17:7. Por cierto, que las alianzas y los contratos, además de los contratantes, lo contratado, fecha, lugar, una serie de cosas, un signo, una comida, también acostumbran tener una cosa más bien incómoda. Los testigos no son tanto los incómodos, eso al fin y al cabo ahí van comiendo. No, la cuestión de incumplimiento, ¿cómo se llama? La cláusula penal. La cláusula penal, ¿le suena? ¿Le suena esa de la cláusula penal? A punto de las experiencias fallidas, a punto de las experiencias fallidas de las relaciones humanas, y que finalmente alguien terminaba haciendo lo que le diera la gana, que se comprometió a un trabajo, que se comprometió a un negocio, que se comprometió a algo, y después, palmamón no a ley, a punta de todo ese montón de cosas. Entonces los seres humanos fuimos aprendiendo a colocar, ¿qué? Una cláusula penal. Fíjese, si usted no cumple esto, entonces tiene esta repercusión. Pues en esas comidas y en esos pactos, el Señor también se hizo a la pedagogía humana. ¿Y sabe qué acostumbraron? Usted va a ver en esas alianzas.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:33. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita al diplomado La Alegría del Evangelio. ¿Qué es la evangelización y cómo evangelizar hoy? Según las enseñanzas del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Todos los martes, a partir del 21 de marzo y hasta el 16 de mayo a las 7 de la noche. Mayores informes al teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Todos los martes, 7 en punto de la noche, en la casa sede. Diplomado La Alegría del Evangelio.
Reconocemos que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad. Este sistema ya no se aguanta.
¿Pero qué puedo hacer? Yo, campesino,
madre de familia, indígena,
migrante,
trabajador,
joven,
podemos y debemos hacer mucho.
Seamos sembradores ahora.
¿Cómo?
La semilla de la justicia la sembramos todos.
Con la acción social responsable y comprometida de nuestra iglesia.
Junto al corazón de nuestro pueblo.
Campaña de Múnera. Haz tu aporte en tu parroquia, curia diocesana o en la pastoral social Cáritas de Ecuador. Cuenta de ahorros del Banco del Pichincha, 2200-782978.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. tengas la edad que tengas, creyente o no, Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Retiro Yeshua en Quito, en Ecuador. Los días 17, 18 y 19 de marzo. Mayores informes en la línea 096-700-1763. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Termina el espacio publicitario.
Entonces, una parte de la una comida que es comida de comunión. Entonces, por ejemplo, podían sacrificar un corderito o algo y es comida de comunión. Y esas comidas de comunión, es lo que el término dice, forma de estar en comunión. Lo que yo como, vos lo coméis, ¿cierto? Estamos unidos a través de esta misma festividad. Ahora, pero hay unos sacrificios en que sacrificaban, por ejemplo, un cordero o un animal, y ahí lo ponían abierto. Y entonces, inclusive, a Abraham le tocó cuidar toda la noche que no lo comieran los buitres. Y se acostumbraba con la sangre del animal que servía para el pacto, echar la sangre sobre los contratantes. Echar la sangre sobre los contratantes para que quedara sellado con sangre ese pacto y para que le quedara claro a los contratantes que el que incumpliera tuki tuki iba a quedar así, que el que incumpliera iba a quedar como ese animal. Ah, así hacían eso. Así hacían eso. Y entre los pueblos, mire, ese tipo de contratos llevó muchas veces a evitar guerras entre los pueblos de aniquilación. Se hacían guerras, se hacían contratos o con los grandes imperios, entonces a veces eran contratos de vasallaje. Contratos donde el gran imperio babilonio, asirio, egipcio, entonces a esos pequeños pueblos ellos se comprometían a no atacarlos y no exterminarlos y a no dejar que nadie los atacara y los exterminara, porque el que se metiera con ellos se metía con el gran imperio. Entonces nos comprometemos a eso, pero usted pague, por ejemplo, tal cuota o la vacuna, ¿ya? Entonces pagaba tal cuota y hasta cierto punto era mejor. Para un pueblito como un pueblito pequeño, al pie de un gran imperio, que venían y acababan con el niño de la perra, o que venían los otros contra uno, o que venía un enemigo que uno tenía más o menos parecido. Entonces, mejor, pacto con alguien grande, este es el contrato, y al que incumpla, tuki tuki. Claro que eso le cayera a uno, ¿cierto? Porque si incumplía Siria y Babilonia, más bien difícil de cobrarle. Pero esa era la dinámica, y lo que le quiero hacer caer en cuenta es el Señor, viendo que nosotros todas las cosas las medio asumimos con seriedad. Usted el trabajo lo asume con alguna seriedad, usted el estudio lo asume con alguna seriedad, usted contratos de compraventa, usted contratos del celular, usted contratos de una cantidad de cosas las asume con alguna seriedad. ¿Con qué seriedad asume usted sus compromisos delante de Dios? ¿Sí ve cuál es la pregunta de fondo? ¿Sí ve cuál es la pregunta de fondo? Ah, no, ahí a uno todo se le respalda. En este terreno espiritual todo queda como un caucho. Todo queda como, lo que pasa es que, pero es que yo, pero es que tal cosa. Y en cambio, en un montón de tonterías, en las bandas yo no sé qué, en la banda tal otra, en el equipo de fútbol tal, o para cualquier tontería, si uno hace pactos y se mata por cumplirlos, es que yo quedé de ir a jugar ese partido. Y si no voy a jugar ese partido, pero mijito, ¿y quién lo va a llevar a usted? Ah, yo no sé, yo qué llevar a ir a jugar ese partido y que ustedes me lleven. Ah, yo tenía una tía que mandaba promesas cada 8 días al Señor Caído de los Milagros en el taxi del otro tío. Y entonces, así uno se compromete a una serie de cosas donde compromete a otro montón de gente y mueve y remueve y hace que hagan, porque uno tiene que tal cosa. Vaya que uno le ponga la mitad de la seriedad a los compromisos con Dios. ¿Sí se da cuenta de lo que estamos hablando? Vaya que uno le ponga la mitad de la seriedad a los compromisos con Dios. Unos, por ejemplo, no vinieron a este retiro ni fueron a nada de Semana Santa porque tenían ya un compromiso en Cartagena. Ya, un compromiso previo. Ya tenían un compromiso con tal cosa, o con tal otra, o con tal cosa, o tal. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces resulta que ese fue lo que el Señor Dios se dio cuenta en nuestra terrible manera de ser. Que a Él lo dejábamos de último y que las cosas que eran con Él era la que menos cuidado le poníamos. Y entonces empezó a conductar a su pueblo, a Abraham. Y después la alianza o el pacto que hizo en el Sinaí. En el Sinaí lo que hizo también fue un pacto. Y por cierto, que entonces solamente cuando hay pactos y cuando hay puntos claros es donde uno puede evaluar y darse cuenta por qué está pasando tal cosa. De los problemas que nosotros tenemos en los trabajos es que como las tareas, y en otro montón de campos, es que como las tareas no son claramente asignadas, uno nunca sabe, o uno sí sabe que el otro es mal trabajador, pero no tiene como decirle, es que vos no haces esto y esto, es que a mí no me han dicho, y es que eso me tocaba hacerlo a mí. Y entre los contratos menos claros sean con las personas que nos ayudan en el servicio, con los amigos, tenemos un montón de contratos y eso, no funciona, uno a toda hora se siente tumbado y este man que creerá pues de mí. ¿Ah? Y en el matrimonio y con los hijos, hay un montón de pactos ahí en que como los términos no son claros, se prestan para todo tipo de problemas. El Señor Dios hizo alianza con su pueblo y por eso se esforzaban tanto en los 10 mandamientos los maestros de la ley en explicárselo y en determinar las cláusulas del contrato. 613 mitzvot, preceptos o prescripciones. Por eso se esforzaban tanto los rabinos en que el pueblo conociera cuáles eran los elementos del pacto, lo que había que cumplir. ¿Entendido? Pues resulta que hoy usted, sin darse cuenta, está llamado a firmar un contrato. Póngame pues cuidado. Usted y yo hoy estamos llamados a renovar el contrato más importante y decisivo de nuestra vida. Ese es el culmen, póngame cuidado, ese es el culmen del trigo pascual. Uno renueva el contrato con Dios, mejor dicho, el contrato que Él tiene con uno. ¿Vamos entendiendo? Y yo se los digo ahora cuando todavía parecen despiertos, que no vaya a ser... Usted, cuando le preguntan, renuncia a tal cosa, renuncia a tal... A todo lo que diga de ahí para adelante, renuncia, hágale, padre. Se compromete a tal cosa, se compromete a tal otra, cree en tal cosa, para las que sean, padre, háganle. ¿Ya? Un día, usted y yo fuimos llevados en los brazos de nuestros padres y padrinos que parecían despiertos y conscientes. Y nos llevaron a hacer un contrato, una alianza, un pacto. Ya, uno de los muchos que hemos hecho y que han hecho por nosotros. Por nosotros han hecho muchos pactos. Yo, por ejemplo, tengo un apellido que no escogí. Y ahí me toca cargar con él. Tengo un nombre que no escogí. Tengo unos rasgos que no escogí. Cada vez me acomodo más. Tengo una serie de cosas que no escogí. Yo no escogí vivir en este tiempo. No los escogí a ustedes. No escogí esta raza. No escogí este tiempo. No escogí un montón de cosas. Todas esas vinieron adheridas al contrato. que hay un montón de cosas que uno no escogió de este pacto contrato de la vida. Y que muchas las escogieron por uno, y muchas vinieron simplemente con la realidad que uno es. Y que es el pacto más importante de la vida, el bautismo. Al principio nuestros padres y padrinos descubrieron en la fe lo mejor que nos podían dar. Amén, que sí lo es. Y entonces nos llevaron en su fe, en la fe de la iglesia, en la fe de una iglesia, una comunidad que se siente y experimenta salvada, a pedir para nosotros, ¿qué piden para este precioso niño?, dijeron cuando me llevaron a mí. Yo era muy lindo, ¿saben? Entonces, ¿qué piden? Bueno, sin comentarios anexos, sin comentarios adjetivos, ¿qué piden para este niño? La fe, la vida eterna, que conozca a Jesucristo y experimente su salvación. Que uno tenga vida eterna es lo mejor que le pueden decir. Nos decía el poeta parodiando a Gabriel Marcel: amar a alguien es decirle y desearle, tú nunca morirás, tú no morirás nunca. Pues bien, eso es lo que nosotros pedimos para nuestros hijos: la vida eterna, la plenitud de la existencia, ¿verdad? Y eso, ¿y a quién se lo pedimos? Pues al que la puede dar. ¿A quién la pedimos? Al que la tiene, al que la puede dar. Por eso venimos delante de Él y la pedimos. Y así se nos fue yendo la vida. Trataron de que tomáramos conciencia, y yo todavía tengo esperanzas. De alguna manera, a que lleguemos un día con más claridad y conciencia. Porque, por cierto, los contratos son válidos cuando se tiene conciencia y libertad. Y entonces, de que lleguemos consciente y libremente a decirle al Señor: sí, yo creo en ti, yo recibo la vida de ti, y yo renuncio a todo lo que no es tuyo, a todo lo que no eres tú. Y entonces eso de nuevo nos van a echar un poquito de agua. Se supone que hay una parte especial en medio de ese rito que se llama la liturgia bautismal. La liturgia bautismal, ¿se acuerdan? Y entonces comienzan una serie de elementos, de signos bautismales, ya desde la fogata, ya desde la luz, también el aceite, ¿se acuerdan? El óleo santo, la sal, el crisma, el efatá y una serie de elementos. Todos mis hijos fueron bautizados en una noche de Pascua. Ustedes saben, mis hijos, cuando renuevan su bautismo, siempre en una noche de Pascua. Pues sí, entonces en esos momentos todos estamos invitados a renovar el bautismo. Por cierto, hasta ahí vamos. Otro puntico. En medio de eso de la alianza, contrato, perid, hay distinto tipo de alianzas. Hay distinto tipo de alianzas y de contratos. Hay una, de una manera muy especial, interesante, que es fundamental que usted entienda: el testamento. Código civil, parte quinto, numeral, tal. Vamos a hablar de la parte hoy de contratos que se refiere a testamento. ¿Les interesa? Ay, sí les sonó. A ver qué me van a dejar. Pues tal cual. Dentro de los contratos hay una parte especial que es sobre los testamentos. Que es sobre los testamentos. El testamento es una forma de contrato. Pero no es un tipo de contrato de igual a igual y de par a par, como por ejemplo el matrimonio, o como la compra-venta de un carro, o como un contrato inclusive laboral. Este es un tipo de contrato donde alguien decide libre y conscientemente, y si no es así, no vale, no le trate de tomar la huella y la firma, yo cuando está boqueando, no vale, si no lo convenció en vida, menos en muerte. Entonces, en vida decide hacer con sus bienes lo que le dé la gana. Decide hacer con sus bienes lo que puede disponer. Porque parece ser que hay unas partes sobre las que no puede disponer, pero esas ya son letra menuda, lo consultan por favor con los abogados. Pero lo que puede disponer, o sea, sobre lo suyo, entonces se lo dejo al gato Michín. El testamento tiene la característica de que es alguien que libremente toma la iniciativa y hace con sus bienes lo que quiere. Eso sí, a usted, por ejemplo, le vamos a dejar 18 millones de dólares. Y además unas posesiones que tenemos en tal parte y en tal otra, una islita por ahí olvidada en tal parte y en tal otra, unos yates que hace tiempo no visito y tal cosa y tal otra, ¿ya? O un condominio en Mónaco y una serie de bobaditas que hay por ahí dispersas. Se las dejo a nombre suyo, pero oído, y esto es muy importante, eso es lo que yo he hecho con mis bienes, es un ejemplo de la vida real. Pero usted, oído, y esto es lo importante, usted tiene la capacidad, la libertad de decidir, acepto o no me interesa. ¿Ya? Y nadie me puede obligar a recibir esa herencia. Nadie me puede obligar, a mí no me interesa esa herencia. Haga con sus yates lo que le dé la gana. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Entendido? Entonces, este es un tipo de contrato donde es diferente, donde yo tomo la iniciativa desde mis bienes de entregarlo a quien yo quiero, pero el otro tiene la capacidad de decidir si lo recibe o no. Ese es un tipo de contrato que tiene la figura, es el testamento. ¿Entendido? Hay otro tipo de figuras parecidas, la fundación. La fundación es eso. Unos cuantos decidimos que lo que había y lo que íbamos a conseguir en esta tarea de evangelización, todo lo que se consiguiera se destinaba a una finalidad, la evangelización en la Iglesia Católica, con el énfasis en las Sagradas Escrituras y estas características de la escuela. Así surge una fundación. Entonces, unas personas con un determinado capital y unas posibilidades y unos bienes, y entonces hemos decidido, lo dedicamos a la escuela bíblica. Y lo que genere esa actividad, igualmente que se reinvierta. ¿Entendido? Entonces sigamos. Ahora, lo que hoy vamos a renovar es un testamento. ¿Sí? ¿Y quién murió? ¿Quién murió? El Señor Dios en su Hijo Jesucristo, que está entregando la vida por mí. ¿Y qué estará dejando? Piense a ver qué estará dejando. Que es que voy a leer el testamento. Es más, ¿cómo se llama el que lee el testamento? ¿Cuál es el nombre técnico? Albacea. Albacea es el administrador de los bienes. ¿Y él? ¿El que lee el testamento y eso quién será? Bueno, el notario. Pues resulta que yo, por ejemplo, mi vida me la he pasado leyendo el testamento, anunciando el testamento, promoviendo el testamento. ¿Ah? En esa me la paso, bregando a convencerlos a ustedes y convencerme a mí mismo de recibir la herencia, de recibir la herencia. En esa me las paso. Lo que continuamente ustedes me escuchan, y para eso es la emisora, y leemos de una parte y hacemos de otra, son las partes del testamento. Pero es que es tan largo y tan importante y tiene tantas cosas, que eso de los yatecitos y la isla en tal parte y los millones y todo eso, Esas son las minucias. Esas son las migajas que caen de la mesa del rey. Amén. Bendito sea. Son migajas. Pero lo fundamental es otro montón de cosas. Y es lo que continuamente nos mantenemos anunciando. ¿Y anunciando qué? El testamento. El testamento. Lo que nos ha dejado. Lo que ha comprado. Lo que ha ganado a precio de sangre y por su propio ser, para regalárnoslo a nosotros, sus hijos. Es venir a recibir las riquezas que Dios nuestro Padre ha ganado, ha conseguido y tiene para nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Ya ustedes van a entender eso que San Pablo dice de que somos coherederos de Cristo. ¿Aquí hay algún coheredero de este testamento que estamos proclamando? ¿Se siente alguno con derechos a tomar partes de este testamento? Amén. Amén. Somos coherederos de Cristo. Y eso es lo que se está diciendo. Y entonces este contrato, que pareciera tener un énfasis no más en la parte que a mí me toca, y que los vi todo el rato tan asustados, renunciar al mal, al error, a la violencia, al egoísmo, al pecado, renunciar a mis envidias y a mis odios, renunciar a la pereza, ay no, a la indiferencia, ¿cómo le ocurre? A la cobardía, ¿cómo hago? A los complejos, ¿con qué me quedo? A las tristezas, a las desconfianzas, a la injusticia y al favoritismo, al materialismo, depende, al sensualismo, depende. ¿Depende de qué? ¿Con quién? A creerme superior. Póngame la más bajita. Póngame la más bajita. No, mentira, yo soy tan superior que eso sí puedo. A estar muy seguro de mí mismo. Ay, para esa vamos. Esa sí soy capaz. Es que no fuera por la humildad de uno, ya sería perfecto. El creer que ya está convertido del todo. Ya. El quedarse en las cosas, medios, instituciones, métodos, reglamentos, en vez de ir a Dios. Entonces la mayoría se pudieron quedar en eso. Y esto es importante. ¿Esto es la parte de qué? De abrir el corazón y la vida para poder recibir y que entre él los dones del testamento. Los dones del testamento, ¿ya? ¿Sí se va dando cuenta de qué se trata? Es que si no salimos de esto, no hay cómo recibir el don de Dios. Hombre, última palabra. Romanos capítulo 6. Y estamos profundizando en el aspecto de que es una alianza, pacto, contrato. Como alianza, pacto, contrato. Hombre, ¿les está gustando la herencia que les están dando o no? Y eso que apenas están empezando a descubrirla. Les cuento que ni ojo vio, ni oído yo, ni por el corazón y la mente del más sabio pasó lo que Dios tiene preparado para ti. Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Oiga pues, como este pacto testamento está tan bueno, yo los voy a invitar a que sellemos y celebremos este pacto, porque es de verdad una celebración, con una buena comida. ¿Les interesa? Hoy los voy a invitar a todos a comer. Gratis. Vengan. Y coman y beban gratis del agua de la vida y del pan de la vida. Los voy a invitar y por eso este pacto se renueva, se reactualiza en la cena del Señor. En la cena del Señor, ¿verdad? Yo estaba pensando a qué restaurante invitarlos y a qué plato invitarlos. Pero en realidad el motivo es tal de celebración. Y los invitados, el que puede entender, entienda, los contrayentes son de tal nivel que entonces no encontré en la tierra ni un sitio, ni un plato, ni nada como digno de esta celebración, y me tuve que ir a buscar un banquete celestial. Me fui para el banquete celestial. Agradezcan que lo encontré abierto y dispuesto y ya listo, y que encontré puesto para ustedes y para mí. Bendito sea.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Yeshua. RCN Satelital.